tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Buenas tardes. Comenzamos jueves de febrero. ¿Qué día es hoy, Karina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes para todos. Hoy es 13 de febrero, Hugo.
¿13? ¿Qué número?
Mañana, bueno, 14, Día de los Enamorados.
13 de febrero, comenzamos con el programa Tiempo Real, con una temperatura de 29.2, una sensación térmica de cerca de 30 grados, una linda tarde que ya, esta es una opinión personal, ya empieza a tener olor a otoño. El sol no es el sol del verano, pero bueno, yo siempre digo que otoño es la mejor etapa de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Karina, ¿cómo estás?
Bien, comenzando un programa más en esta nueva radio, en la nueva casa que estamos, contentos, ¿no?
Sí, señor.
Realmente.
¿Por qué no le decís a la gente dónde nos puede llamar?
Claro que sí, las recordamos. Los teléfonos de líneas directas son al 4300-0114, 4300-0114 y el 5039-9801, 5039-9801.
Bueno,
hoy tenemos varios temas, Hugo.
Varios temas. Tenemos una bolsa mixta que después la vamos a
detallar
con minuciosidad, porque hay algunos papeles que se están manteniendo y otros que siguen a la baja. Recordemos que en las últimas ruedas ha habido una caída bastante, bastante pronunciada si lo tomamos de punta a punta. Por ejemplo, un ejemplo, nuestra querida YPF, que llegó a valer cerca de 55 pesos, ayer estaba a 42, 43. Es una caída de abajo para arriba del 30%. Perdón. Bueno, hoy tenemos varios temas para desarrollar.
No obstante eso, Huguito, también hoy anuncian el índice, ¿no?
El índice. Se habla del 2,3%.
Aproximadamente, sí.
Exactamente. Y bueno, hoy esta inflación es menor que la que se espera en Estados Unidos. Unidos están esperando una inflación del orden del 3% como consecuencia de alguna de las medidas que de entrada tomó Trump y demás. Por otro lado, desde el punto de vista político, pese a que nosotros estamos más en el campo económico, ya vamos a hablar con un economista de primer nivel, en el Senado el gobierno está interesado en dos temas fundamentales. El pliego del hijo, que yo realmente no entiendo por qué tanto lijo. No sé, la verdad que alguien me explique la importancia del hijo y no de otro, porque hay gente para poner en la Corte Suprema. Y por otro lado, también está la anulación de las PASO en el Senado, que es un tema que ahí estamos bastante coincidentes de no seguir perdiendo tiempo en elecciones que no son importantes para la vida del país.
Más que anulación, Hugo, se habla de la suspensión.
Bueno, sí.
Sería, otros dicen, ¿no? El paso previo a, pero bueno, hablan de suspensión.
Sí, sí.
Hay que ver realmente.
Un tema de importancia del día de hoy es la baja de la licitación de la hidrovía y acusan a la única empresa oferente. Y por otro lado, también en el Senado hay una media sanción de ficha limpia que es muy, muy importante porque impediría que Cristina sea candidata. De ahí que el kirchnerismo esté tratando de frenar esta sanción de ficha limpia porque se quedan sin su candidata.
Yo tengo una duda al respecto de eso. Bueno, ahora pasa al Senado. Hay que ver qué es lo que pasa en el Senado porque el gobierno de turno no tiene mayoría en el Senado.
No.
Por un lado eso. Y por el otro, esto es, por supuesto, salvando distancias, ¿no? Desde luego. Cuando se empieza a aplicar una ley nueva, como lo fue, suponte, en los de jubilaciones. Ejemplo, simple ejemplo. Esa ley no empieza a regir a partir desde el momento que... O sea, las leyes no son retroactivas.
Correcto,
entonces,
correcto.
Esta es mi duda. De, digamos, de aprobarse ficha limpia. ¿Aún así esto puede suceder, lo de la exmandataria? Porque...
Lo tuyo, ¿viste?, me parece una pregunta brillante. Es decir, vos estás diciendo, pero si lo tuyo lo aplico a lo donde vos querés llegar, quiere decir que a partir del momento de ficha limpia, todo el que no tenga ficha limpia, pero venga de atrás, puede ser. No.
Claro.
Es decir, indudablemente, la ficha limpia es como si fuera un documento de identidad, como si fuera el registro automotor. Si vos tenés el registro, podés conducir. Ahora, en el pasado conducías, pero después te lo sacaron. Bueno, pero ahora estamos en el presente.
Claro.
En el presente, ficha limpia indica que todas las personas que se presenten a determinados cargos, no sé si es a todos, a determinados cargos, tienen que tener la ficha limpia. Justamente la ficha limpia viene del pasado, porque no puede ser una ficha limpia del futuro.
Uh-huh.
Así que, indudablemente, el pasado no perdona acá.
Claro,
no perdona.
Pero entonces son varios que en donde caería esa ficha limpia. No,
así es,
¿no?
Así es.
No
así
solo
es.
En la expresidenta. No, sí, sé, te estoy, sí, preguntando, sí, a la vez que te escucho, ¿eh? No es algo,
sí,
que,
sí,
realmente tenga muy en claro. Pero bueno, hay que esperar porque, como dijimos antes, ahora pasa al Senado y en el Senado no tienen mayoría, con lo cual ahí podemos encontrarnos con cualquier respuesta, ¿no? Por un lado dicen que sería aprobado, por otros dicen que no. Bueno, será cuestión de esperar.
Bueno, respecto de el pliego del hijo, repito lo que comenté. ¿Qué tiene el hijo que el gobierno...? Te voy a preguntar a vos y podés decir, no sé, porque yo no lo sé.
Sí.
¿Qué tiene el hijo para la Corte que el gobierno esté tan interesado en ponerlo? Hace un año que estamos hablando del
hijo. Así es, sí. Yo no sé, de fondo, no quiero decir una cosa por otra, justamente no sé de fondo cuál puede ser. Sí, podemos pensar también que hay favoritismos. Detrás de ese favoritismo suele pasar que hay intereses propios.
Bueno,
pero sin lugar a dudas, son lugares en los que ha existido favoritismo, ¿no? A la hora de... la pregunta sería, o paso acto seguido, sería averiguar o saber un poco más en detalle el porqué de ese favoritismo, en tal caso, de insistir con lijo.
Partamos de la base que el gobierno debe tener varios lijos para poner, porque alguien que uno pueda recomendar o pueda poner en la Corte Suprema, hay muchos candidatos interesados para,
sí,
ser miembros de la Corte Suprema,
sí,
y para decirle que sí al gobierno después. Entonces, no entiendo qué tiene el hijo. Que me lo expliquen, porque ahora yo creo que es un problema de un poco, a ver, iba a decir medio una guarangada, pero no la voy a decir. ¿Qué tiene el hijo? O ahora el tema es, te gané, lo puse al hijo. Porque realmente no entiendo cómo podemos estar en un país con problemas, perdiendo tiempo con este señor lijo. Estamos perdiendo tiempo. Para una corte que ahora ya... parecería que las cámaras no la quieren ni aceptar lo que discuten. Es bastante complicado esto. Algo debe haber.
Sin,
algo debe haber.
Sin dudas.
Ahora, por otro lado, volviendo al tema de las PASO, ahora el gobierno necesita los votos del Partido Justicialista.
Por eso mismo te estaba diciendo, claro. No tienen mayoría en el Congreso. Sí o sí necesitan...
Que para mí eso es positivo, el tema de las PASO, porque yo creo que es perder tiempo, perder dinero y sobre todo tiempo que a este país no le sobra. Y vamos a hablar con, vamos a un pequeño corte y después vamos a hablar con una persona de primerísima línea.
¿Cómo no?
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
Seguimos en el programa Tiempo Real. 15 horas, 19 minutos. Bueno, vamos a hablar con un economista, diputado nacional de Encuentro Federal, una persona de primerísimo y muy conocedor de la economía argentina. Buenas tardes, doctor Ricardo López Murphy. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Un gusto hablar con usted.
Y está... lo veo con una voz tranquila. ¿Está tranquilo?
Bueno, estaba tratando de asesorar a personas que son candidatos a constituyentes en Santa Fe sobre experiencias comparadas. Bueno, el problema de los sistemas previsionales provinciales, los desbordes que hay en las tasas municipales, por qué hay que mejorar los sistemas presupuestarios, contables, de gestión del crédito público, digamos, cómo hacer que la Constitución limite los desvaríos que han ocurrido en muchas de nuestras provincias, y cómo hacer que esa tarea sea más razonable. Eso estaba en esa tarea.
Doctor, sabemos que usted está muy ocupado por diversas labores. En dos palabras, porque dígame cómo ve hoy la economía. Dos palabras, porque podemos hablar, usted puede hablar siete horas.
Bueno, con muchas dificultades, con algunos avances y con dificultades que tienen que ver con circunstancias externas y tienen que ver con la política que se lleva en curso. Eso no quiere decir que no se ha avanzado respecto a la situación catastrófica de diciembre del 23, pero digo, yo veo dificultades. Algunas son de naturaleza externa, por ejemplo, el bloqueo que tenemos en China, nuestras exportaciones avícolas hace mucho daño al sector productivo, los aranceles de al aluminio y al acero nos hacen mucho daño que acaba de poner el gobierno de Estados Unidos. Tenemos a nuestros vecinos, a ellos en una situación muy delicada, como Brasil, como Bolivia. Tenemos problemas muy serios en las fronteras. Y yo diría un escenario internacional complicado. Y localmente, me parece a mí, que hay un problema muy difícil en materia de exportaciones, de empleo y de inversión. Y voy simple. Uruguay exporta por habitante el doble que nosotros, Chile el triple. Tenemos el empleo antes del gobierno actual, los 12 años anteriores, había crecido 4.300.000, de los cuales 300.000 eran formales, los otros 4 millones de empleos trucho entre monotributistas, empleados públicos e informales. Tenemos un problema de inversión serio porque hace muchos años que no podemos reponer, digamos, la amortización, eso se nota mucho en los caminos, en la infraestructura eléctrica. Bueno, en general, en el capital público, y hay muchas empresas privadas que están muy atrasadas en su maquinaria, y eso es un problema serio que yo veo. Por ejemplo, la enorme vetustez del equipo de transporte. Tenemos una estructura de transporte que debe tener más de 30 años promedio. Una forma de ver eso es que los índices de siniestralidad en Argentina son varias veces los de España. Por eso creo que la estrategia que Argentina tiene que seguir tiene que ser una estrategia de mucho énfasis en las exportaciones, en el empleo privado formal y en la inversión. Y ese es un punto crucial para el futuro. Uno tiene que mirar, ¿nos va bien o nos va mal? Si crecen las exportaciones, crece la inversión o crece el empleo.
Bueno, la verdad que es muy claro lo que usted dice, pero...
Yo creo.
¿Eh?
Yo creo que es muy claro.
Sí, es muy claro.
Y es lo que condiciona la estrategia, o sea... La estrategia hay que mirarla en términos de cómo le va. Por supuesto que ayuda que usted ordene la parte de inflación, ordene el Banco Central. Pues sería muy decisivo para cualquiera de estos indicadores una baja en el riesgo país. Nuestro riesgo país es aproximadamente... entre 7 y 8 veces el uruguayo. No digo llegar al nivel de Uruguay, pero, a ver, si pudiéramos ir a 3 veces el riesgo uruguayo ya sería un gran progreso. No es lo mismo, pero no es este disparate que tenemos ahora, que es mejor que lo que había con el gobierno anterior, pero compararse con el gobierno anterior es como si usted se compara con el infierno.
Usted sabe que coincido totalmente con lo que dice, más le digo, yo creo que los resultados eleccionarios de las elecciones pasadas y posiblemente las presentes, futuras que vengan, están muy relacionados con el pasado, es decir, la gente vota en contra del desastre que vivíamos. Eso no quiere decir que estén totalmente de acuerdo con la filosofía, la política y la presencia de las actuales autoridades. Y usted...
No, sin duda, yo creo que el fracaso de la gestión anterior a veces la población no es consciente. O sea, el epifenómeno se ve, pero lo que no se ve a veces es el brutal deterioro de nuestro stock de capital, digamos, Por ejemplo, usted para normalizar la cuestión eléctrica, para poner un caso, usted necesita, para volver a los indicadores de fines de los 90, no estoy diciendo una cosa loca, necesita invertir alrededor de 25.000 millones de dólares. Yo digo, ¿quién los va a poner? Es decir, para eso se necesita acceso a un financiamiento, que las empresas estén holgadas para la inversión. Eso no ocurre. Bueno, para movilizar Vaca Muerta probablemente haya que invertir algo así como 100.000 millones de dólares. ¿De dónde lo va a sacar usted? Es decir, yo creo que obviamente se van a hacer cosas, pequeños gasoductos, oleoductos un poco más grandes, se traerán esos barcos o barquitos que son buenos, pero son una décima o una vigésima parte de lo que estaba pensado con Petronas. O sea, hay dificultades. Eso no quiere decir que no se puedan ir encarando, pero quiero decir, cuidado con subestimar la agenda y la terrible herencia que tenemos.
Sí, sí, las medidas son medidas paliativas, pero por lo que usted dice, el fondo del tema es muy, muy preocupante, muy preocupante.
Bueno, hay que tener un programa eléctrico, como usted tiene que tener un programa de lucha contra el fuego. Por ejemplo, la lucha contra el fuego. A ver, ¿cuántos aviones hidrantes disponemos? ¿Cuál es la capacidad? ¿Tenemos los aviones o vamos a usar aviones fumigadores? Bueno, si usted usa aviones fumigadores, la capacidad de vencer al fuego es muy baja. ¿De dónde vamos a sacar para comprar eso? ¿Cómo podemos adaptar? Yo no escucho explicaciones sobre eso. Escucho enojos, protestas, reflexiones sobre el monto que hay que invertir.
Sí, sí. Lo que ocurre es que son temas muy delicados y preocupantes, porque el monto que hay que invertir, como usted dijo, ¿de dónde lo sacamos?
Bueno, ahí viene, pero ese es un buen comienzo, porque si usted es consciente de ese problema, empieza a buscar salidas. Obviamente una salida estatista no está disponible, de volver al modelo posterior a la Segunda Guerra Mundial, no están los recursos, no está el nivel de vida nuestro, nuestra población está muy envejecida, hay cosas que no tenemos alternativa. Entonces usted tiene que buscar mecanismos. Ahora, esos mecanismos los tiene que tener instrumentados, no puede lamentarse frente a los hechos. Yo, por ejemplo, me gustaría escuchar una explicación sobre el problema del fuego en Corrientes, en la cordillera, cuidadoso, de nivel nacional, federal, provincial y local, qué había previsto, qué es lo que no se pudo prever, qué inversiones se requerirían, cuál es el escenario para eso. Hay, digamos, caminos intermedios. ¿Cómo usted enfoca ese tema? Para poner un caso de actualidad y no simplemente estar en una cuestión retórica. Digo, lo mismo con el sistema eléctrico. Usted tiene un problema complejísimo. Ahora, tiene también, para poner la otra parte, enormes oportunidades. Por ejemplo, La Rioja. La Rioja es casi, tiene 350, 355 días de sol. Debería ser el parque solar más grande de Argentina. Sin embargo, tiene un gobierno provincial que está en quiebra, digamos, en default de sus deudas, incapacitado de hacer nada de eso, porque la plata que tomó de deuda se la malgastó el mismo gobierno de Tabora. Bueno, ahí tiene un problemón. Una oportunidad enorme, que es que tiene los recursos naturales, si le encuentra la vuelta. Como los tiene, por ejemplo, los vientos patagónicos son excepcionales, los vientos que tenemos en el sur de la provincia de Buenos Aires, o sea, usted tiene oportunidades, pero para usarlo tiene que financiar la línea de transmisión. ¿Quién las va a financiar?
Realmente, realmente. Es decir,
lo mismo tiene con Uruguay, por ejemplo. Al Uruguay le sobra capacidad de generación. Nosotros se la podríamos comprar. A Uruguay le falta gas. Tenemos un gasoducto chiquito que lo podemos aumentar. ¿Quién lo va a aumentar? ¿Quién va a hacer esa inversión? ¿Cómo hacemos? ¿Desde qué gasoducto nacional sale el gas? No podríamos hacer lo mismo con el este de la geografía argentina. Sí, son inmensas oportunidades. ¿Quién puede financiar eso? ¿Qué empresa? A lo mejor hay empresas privadas que están dispuestas a tender un caño a Porto Alegre o si usted quiere a San Pablo, eso es un poco más costoso. Digo, pero eso son decisiones monumentales, ¿no?
Ahora, lo importante es que, y yo lo escucho y me produce optimismo, porque lo importante es que las posibilidades están, porque hay países,
bueno,
que no tienen las posibilidades.
Bueno, tienen que encontrar la vuelta. Por ejemplo, vamos a un caso práctico. La licitación de la hidrovía que se acaba de suspender era una mala licitación. El statu quo es malo, seguir como estamos es malo. Hay que llamar a una licitación. Bueno, ahí hay que pedir la cooperación del Banco Mundial, del BID, hacer la el Congreso de la Nación, hacer la licitación más abierta y competitiva que se pueda, porque si usted baja los costos de la hidrovía, eso favorece la expansión de la frontera agrícola, que podamos aumentar la tecnología en uso por hectárea, aumentar fuertemente la producción, eso nos genera exportaciones, nos genera divisas, nos genera más alimentos para la industria avícola, la industria porcina, la industria bovina. Nosotros tenemos ahí un potencial competitivo, sobre todo si resolvemos este tema delicado con China, que es un tema complejo, pero que deberíamos poner nuestras mayores energías en resolver el problema con China de acceso al mercado avícola. ¿Para qué? Para usar toda la producción, usted agrega mucho valor agregado, si el grano lo transforma en harina, en aceite, en pele, lo mete en pollo, los pollos los vende trozados, los vende como alimento, bueno, eso genera una cantidad de trabajo inmensa. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Generar trabajo formal, generar inversión. Eso es muy vital, que la hidrovía no encarezca nuestros costos.
Bueno, la verdad es muy importante lo que usted está diciendo, porque no se ve claro en los periódicos este tema de la importancia que tiene la hidrovía en el futuro del país.
Bueno, y el costo, cuidado, eso, ahí como son licitaciones a 30 años, 60 años, son cosas muy delicadas. Usted se comete un error ahí, crea un problema muchos años. Entonces, por eso es importante poner cómo se hace eso. Bueno, la apuesta para mí es no la que hizo el gobierno anterior, que fue gestionar el Estado no tiene plata, por eso la hidrovía está mal mantenida, por eso no podemos seguir como estamos. Ahora, si la licitación, usted vio lo que fue el conflicto que hubo con la licitación.
Sí, sí.
Yo tengo una solución a eso, hagamos una licitación lo más transparente posible. Ahí no es difícil hacerla transparente si todo el mundo pone las cosas sobre la mesa.
Bueno, pero yo creo que esta licitación a la que hubo una sola oferta...
No, bueno, esta fracasó, pero el problema no fue la oferta solamente. Fue que veníamos con un conflicto hace varios meses. Yo hace varios meses, en el Congreso de la Nación, estoy pidiendo que vengan a la Comisión de Transporte a explicar, a buscar, a lograr una solución que sea de... Yo en este caso, en todo, trato de hacer una solución. Usted vio que yo nunca planteo problemas, sino problemas y soluciones. la solución que yo planteo es: hagamos la licitación más transparente posible. Eso, con las, si usted pone a todas las compañías ahí a trabajar de manera que mejoren el pliego licitatorio, después la licitación es fácil, habrá quien tendrá sobre técnico de si usted está en fuerza de hacer lo que promete hacer, y después un sobre económico de cuánto cuesta eso. Eso es lo que necesitamos.
Bueno, doctor, la verdad, usted sigue siendo muy claro y aparte muy positivo, que es importante, porque como dice usted, comenta el problema y busca la solución, y es muy importante. Habría que
sí, y acuérdese que hay cosas que no son posibles como solución en la Argentina. El estatismo no es posible porque no están los yo creo que no es bueno quedar, pero no están los recursos. Nuestra población está muy envejecida, eso hay que acordarse.
Eso me preocupa, ¿eh?
Bueno, una población muy envejecida pone costos muy grandes, usted tiene unos problemas en el sistema previsional atroces. Parte porque le cuesta reconocer, mire lo que pasó con el secretario de Seguridad Social, el de ANSES, que lo volaron por decir que estaba estudiando una reforma, digo... Era inevitable que estudiara una reforma, porque el régimen actual no aguanta más. Y usted tiene que reformar, ahora tiene que mirar... Bueno, yo alguna vez propuse, hace 2 años atrás, cuando era la campaña electoral, hacer una combinación del sistema español y el sistema sueco. Pero en todo caso dije, busquemos el sistema uruguayo, que la calle pagó un precio inmenso. Bueno, alguien me dirá, perdió las elecciones, pero le dejó a Uruguay un sistema previsional arreglado.
Bueno, trataremos...
No, es que no se pueda. Sabemos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Yo diría, nosotros no tenemos problemas que sean inarreglables si nos planteamos con seriedad resolver. Hay que plantearse resolverlo, que es en general lo que nos cuesta hacer. O sea, lo que nos gusta es hablar, quejarnos, no resolver. Resolver implica, usted tiene exportaciones que son 1/3 de la chilena, la mitad de la de uruguaya, tiene reserva negativa por 10.000 millones, ¿qué va a hacer con eso? Bueno, lo mismo que está haciendo, no.
Muy claro, lo mismo.
Gracias,
doctor. Gracias,
muchas gracias.
Gracias por su tiempo y volveremos a hablar. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfrutá el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Volvemos al programa Tiempo Real. Son las 15 horas, 15 horas 43 minutos. Hoy tenemos una bolsa mixta. Ahora vamos a hablar con alguien que sabe mucho de bolsa. Pero yo, por lo que veo los números, hay algunos en verde y otros en rojo. Más bien tirando a los verdes, pero muy tranqui. No hay ni grandes subas ni grandes bajas. Por otro lado, nuestra querida YPF está con 1% positivo. Recordemos que en este momento vale 43.625, tocó de máximo 44.025 y mínimo 43.175. Es un papel que viene subiendo mucho y bueno, ahora le ha tocado despaciosamente bajar. Bueno, estamos con otros tipos de inversiones en la parte bancaria, que la parte bancaria está muy ligado al proceso que está viviendo el país, que me llama la atención la diferencia que hay en cuanto a lo que opinan algunos y lo que opinan otros. Y estamos hablando de gente de primerísimo nivel. Bueno, vamos a hablar de bolsa con alguien que sabe, con el señor Gerardo Cardillo de Intercapital, Sociedad de Bolsa. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
Bien, yo te he visto en alguna de las fotos que mandás en tus vacaciones. La verdad que te tomaste unas lindas vacaciones, ¿no?
Sí, hacían falta.
Y aparte, seguramente con fondos provenientes de alguna de las buenas subas que había venido, habiendo, ¿no?
Sí, el 2024 fue algo excepcional, la verdad que tuvo una suba del mercado fuera de sí, aunque en enero también se mantuvo, y bueno, en febrero hubo una sumatoria de cosas, una de ellas los anuncios de Trump al aluminio, al hierro, que venía de una suba lineal muy fuerte del mercado, más la falta del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, y todo eso hizo una corrida a la baja, y algunos papeles bajaron casi un 40% en línea recta.
Sí.
Después vino una recuperación, esto pasó la semana pasada, esta semana, y ayer ya empezó una recuperación. El viernes pasado una baja fuerte, el lunes, el martes recuperó, y ayer recuperó el mercado, tuvo una suba de un 2-3%, algunos papeles un 6%, y hoy tuvo, hoy está el mercado tranquilo para arriba, entre un 1 y un 2%, y algunos papeles mejores, en el caso de Metrogas, que ya habíamos hablado el año pasado, que está en un 4%, andando en 1.325 pesos. Los billetes están tranquilos, no hay mucho movimiento. Tenemos el contado con liquid en 1.194, el MEP en 1.187, 1.225 para el dólar blue, 1.400 el dólar turista y 1.076 el Banco Nacional. El riesgo país está en 671. Hoy bajó un 0,45 porque los bonos bajaron alrededor del 0,50%. Todavía Argentina, a pesar de las noticias de las tasas más altas que Trump le va a poner a los países del Mercosur, sobre todo aquellos que tengan tasas altas con él, a pesar de esa noticia el mercado se está manteniendo. No está tranquilo, pero a la suba. Creo que todavía van a venir mejores noticias de Argentina y el mercado va a seguir, al menos por un tiempo, va a seguir a la suba. Por lo demás, los bonos, bueno, ya pagaron la tasa y quedaron tranquilos. Y bueno, y al haber todas estas noticias, descendieron 7, 8 dólares por bono. Pero en sí, el mercado está firme, está bien, es un mercado que está sólido y es una Argentina con futuro, al menos un futuro económico. Yo no creo que... Escuché algunas radios, de estas radios explosivas, con estrellitas y bueno, todo lo demás, diciendo que el dólar va a 2.000 pesos y... No creo que haya ninguna devaluación, sobre todo que tenemos un año electivo.
Claro. Exacto.
Y nunca, ya directamente, si hay una corrida cambiaria antes de unas elecciones, porque sabe que el oficialismo va a perder o lo van a matar en las urnas. Yo no lo veo por ahora que haya una corrección en el tipo de cambio. Por ahí, en el verano que viene, veremos si tiene que ajustar algo, pero el oficial se va a ir ajustando muy, muy lentamente. Y tendría que valer alrededor de 1.400 pesos para el año que viene, a principios un poco más. Pero por ahora el tipo de cambio está tranquilo, y el MEP está tranquilo y el contado con liqui está tranquilo. Estamos en vacaciones también, ¿no? Que siempre hay un impas y un descanso de todo. Pero el mercado no está mal, el mercado está bien.
A veces, cuidado que en las vacaciones yo he visto cosas difíciles, ¿no? Y complicadas, pero bueno, no siempre. En estas vacaciones están las cosas tranquilas.
Casi todos los veranos había...
Sí, había show, había
había
show.
Carnaval, sí, es verdad. Sí. Pero bueno, es otro contexto esto. Es otro contexto, está la baja de la inflación... Los mercados están tranquilos, el billete está tranquilo. Hoy van a dar el índice de inflación de enero y están hablando que es bastante menos de lo que fue el de diciembre. Están esperando un 2,3, un sí. 2,2, un 2,4, que es una baja sustanciosa de lo que veníamos de estas corridas inflacionarias y las subas de precios. Si bien la carne tuvo una suba, digamos que es estacional, porque se queda en un montón de lugares y bueno, faltaron kilos, aunque se está bajando el consumo de carne, ¿no? Pero
sí,
igual
mucho,
faltaron
mucho.
Kilos y eso hizo acomodar un poco al mercado. Pero en sí, en general, los precios se están manteniendo y hasta algunos se están bajando. Yo creo que se están acomodando, depende de los rubros, ¿no?
Así es, así es. Bueno, a vos, por lo que veo, sos de la línea optimista. ¿Sabés por qué, Gerardo? Tengo confianza. ¿Vos me escuchás bien?
Sí, te escucho perfecto.
El jueves pasado en el programa, no voy a nombrar a las personas porque el tema es otro, yo tuve dos entrevistados. Uno habló que parecíamos Bretton Woods o Suiza, y el otro, estoy hablando de gente con nivel, ¿no? El otro sí. Que había que salir corriendo y que la explosión estaba por llegar. Entonces digo, pero ¿cómo puede ser que en el mismo país, el mismo día, en el mismo programa, dos profesionales hablen así?
Entonces, mira, mi papá me decía, si te hablan mal de mí, pregúntale cuánto me deben. Si hablan mal del país, pregúntale de qué partido son. Ese es simple, sencillo, ¿no? Uno me las cosas... Cada economista. Yo trato de ser siempre, traté de ser apolítico, ¿no? Sacando algunas aberraciones que han hecho en el país, que evidentemente tenés que estar en contra. Pero en lo general, yo no mido al país por la política, por el fanatismo en la política, sino que tengo que tratar de ser neutral, porque cuando vos te manejas una tendencia, empezás a ver las cosas con otra óptica y no ves la realidad. Entonces, yo veo un país claro, donde digo, ¿se paró la inflación? Sí. La corrida cambiaria, no hay. Está subiendo el índice de producción más o menos bien. ¿Están bajando algunos precios? Sí. ¿Está eliminando el déficit? Sí. Yo lo dije el otro día en una reunión, y digo, yo no tengo tendencias políticas, pero yo era chiquitito y me acuerdo que desde a 6 años hacíamos la cola para comprar el querosén, porque no había azúcar, no había vino, había desabastecimiento. Estamos hablando de la época de Isabelita, que tenía esos cráneos, sí, que fueron parecidos a algunos que estuvieron hasta hace poco, que decían que había que emitir, y que la gente tuviera plata y el consumo y el sistema keynesiano y todo ese cuento, que lo único que hacía era generar inflación y hambre. Es más, yo me acuerdo que, te voy a contar, yo iba al colegio, mi mamá me daba plata para un pancho y un bascolet, ¿viste? ¿Y sabes cuánto me daba mi vieja? Porque me acuerdo de eso, porque me quedó grabado, 140.000 pesos. Ese era el sistema keynesiano de emitir. Había billetes de 1.000.000 de pesos,
sí, sí,
pesos,
sí,
moneda,
sí,
nacional.
Sí, yo llevé a algunos a Estados Unidos y no lo podían creer en esa época.
Por eso, entonces, de ahí, todos los grandes cráneos que vinieron después, Isabelita con su Rodrigazo, después tuvimos el gobierno militar que económicamente hizo, no estamos hablando socialmente y políticamente, ¿no? Que fue otro desastre, pero económicamente hicieron un desastre. Tuvimos un verano con Martínez de Hoz, de un 1-1, después hubo una corrida cambiaria, las tablitas del desastre. Bueno, han hecho todos un desastre. Alfonsín fue otro desastre, Menem fue otro desastre, y todo el sistema kirchnerista y peronista fue un desastre, Macri fue otro desastre, porque todos, sin excepción, hicieron lo mismo. El déficit se lo hacían pagar a la gente, nunca al Estado. El Estado se financiaba. El que no emitía bonex, emitía bonos, emitía letras, emitía pesos, tomaba deuda interna, tomaba deuda externa, deudas en las provincias emitían cuasi monedas, pero ninguno dijo, muchachos, ¿por qué no la pagamos nosotros en vez de pagarla a la gente? Como hace 60 años que venimos con lo mismo. Y el problema es que acá hay que achicar el Estado, porque el Estado gasta más de lo que le entra. Entonces, si nosotros metemos más impuestos, es como poner la zanahoria al burro, el burro no la alcanza nunca. Entonces, cada uno hace un desastre económico, a su manera, ¿no? Menem emitió 2 series de bonos y liquidó las empresas del Estado, y se fumó la guita. Cuando se terminó la guita, bueno, le dejó la bomba de tiempo al pobre de la Rúa, que no sabía hacer la O con la taza,
se fue
y manejaba un país.
Sí, 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 sí.
Entonces, este presidente, al menos lo que yo estoy viendo de este gobierno o de este sistema...
Este presidente tiene tasa para hacer la voz.
¿Cómo? Perdón, no te escucho.
Que de la Rúa no tenía que conseguir una tasa para hacer la voz. Este tiene la tasa.
Sí, por eso.
Pero bueno, no sé si le sale tan bien la O. Pero bueno, no importa. A este, bueno. Yo te digo algo porque estamos... hablando, y tengo mucha confianza con vos, y sos un tipo de primerísima. A mí lo que no me gusta de este presidente es que trata mal a la gente, que trata mal a sus ministros, que trata mal a la oposición, falta el respeto a las mujeres. A mí no me gusta la forma de ser de él, no me gusta. Si por eso, una cosa es economía y otra cosa es seriedad, humanidad y presencia. Este señor,
no. Está perfecto, está perfecto. Yo tengo que hablar del rubro mío.
Correcto, ¿no? Correcto.
Vos me llamás, yo sí, te hablo sí. de la parte económica.
Sí, es indudable, es indudable. Más allá de que yo creo que está demasiado volcado a la palabra inflación cero, en la economía hay otras cosas aparte de la inflación. Hay desarrollo, hay productividad, hay que generar trabajo, hay que generar confianza. Hay una serie de elementos aparte, pero indudablemente en el tiempo que estuvo hizo una tonelada. Hay que reconocerlo. Yo soy apolítico, hay que reconocerlo. Me gustaría que fuera un poco más fino y un poco más ubicado. Eso
sí, yo creo que tendría que ser un poco más político y no tanto económico. Tendría que limar esas asperezas, porque en el fondo la política es el arte de negociar y él choca contra la pared. En eso sí te doy la razón. Yo lo que vos me preguntaste, que viene el caos, como te dijo uno decía que estábamos en Suiza,
sí,
y el otro te decía que venía la explosión, sí, el Big Bang, y que bueno, que la gente... Yo no estoy ni con uno ni con otro, yo creo que estamos en el medio. No somos Suiza, nos falta mucho para Suiza, pero también nos falta mucho para una explosión. No tenemos que exagerar ni para un lado ni para el otro. Vos tomaste Polo Norte, Polo Sur, y yo estoy en Centroamérica. Estamos en Argentina, todavía tenemos un montón de cosas para hacer, hay un montón de falencias.
Vos te tenés que ir de vacaciones otra vez, no sé cuándo, pero te encantan las vacaciones, ¿no?
Pero en el fondo el país tiene una temática que no tuvo nunca. Eso es lo que yo rescato. Que el problema, te hablo de la economía, el problema puntual del país es el gasto público. Si vos mirás a los países vecinos, no vamos a mirar a Europa, los países vecinos, todos no tienen déficit, no emiten, no hay inflación, hay un poco de inflación ahora en Brasil, pero porque tienen un balance de la economía. Gastás y recaudás, pero recaudás más de lo que gastás.
Gerardo, mejor que cortemos porque me van a mandar a manejar un programa un país vecino. Ya hay gente esperando.
Por ahí te va mejor.
Che, la verdad que me gusta cómo hablas, porque aparte la tenés muy clara. Te vamos a jorobar periódicamente porque sos alguien que da un panorama apolítico correcto. Gracias.
Perfecto.
Gracias por tu tiempo y hasta la próxima, mi querido gracias amigo Gerardo.
Un abrazo.
Chao.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Los jueves a las 15 en Radio Amadeus. FM 91.1.